desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El tratamiento contra la malaria defendido en repetidas ocasiones por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un cambio de juego en la lucha contra el coronavirus ha fallado nuevamente en mostrar un beneficio en pacientes hospitalizados con COVID-19, según un estudio publicado el jueves 7 de mayo. Científicos chinos han detectado coronavirus en el semen de hombres infectados, pero se necesitarán más investigaciones para determinar si el virus puede transmitirse sexualmente. Las pruebas utilizadas en toda Rusia para determinar si alguien tiene COVID-19 o no a menudo dan resultado incorrecto, dijeron funcionarios de Moscú el jueves 7 de mayo en un comunicado que cuestionó aún más la veracidad de las estadísticas oficiales. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El tratamiento contra la malaria defendido en repetidas ocasiones por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un cambio de juego en la lucha contra el nuevo coronavirus, ha fallado nuevamente en mostrar un beneficio en pacientes hospitalizados con COVID-19, según un estudio publicado el jueves 7 de mayo. Si bien el estudio que se publicó en New England Journal of Medicine tenía ciertas limitaciones, los médicos informaron que el uso de hidroxicloroquina no disminuyó la necesidad de pacientes que requieren asistencia respiratoria ni el riesgo de muerte. Entre los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, el 32.3% terminó necesitando un ventilador o muriendo, en comparación con el 14.9% de los pacientes que no recibieron el medicamento. Pero los médicos tenían más probabilidades de administrar hidroxicloroquina a pacientes más enfermos, por lo que los investigadores del Hospital Presbiteriano de Nueva York y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia ajustaron las tasas para dar cuenta de eso. Llegaron a la conclusión de que el medicamento puede no haber lastimado a los pacientes, pero claramente no ayudó. Décadas de hidroxicloroquina, que también se usa para tratar lupus y artritis reumatoide, no mostraron ningún beneficio cuando se combinaron con el antibiótico azitromicina, informó el equipo de Sluger. La azitromicina sola tampoco mostró beneficio. El mes pasado, los médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos informaron que la hidroxicloroquina no ayudaba a los pacientes con COVID-19 y podría presentar un mayor riesgo de muerte. Ese análisis de los registros médicos mostró una tasa de mortalidad del 28% cuando se administró el medicamento además de los tratamientos estándar, en comparación con el 11% con la atención estándar sola. Científicos chinos han detectado coronavirus en el semen de hombres infectados, pero se necesitarán más investigaciones para determinar si el virus puede transmitirse sexualmente. Los hallazgos de un estudio de pacientes con coronavirus en un hospital chino se publicaron el jueves 7 de mayo en la revista médica JAMA Network Open. COVID-19 se transmite a través de gotitas respiratorias o contacto, y el virus también se ha detectado en heces, saliva y orina. Investigadores del Hospital Municipal Sankyu en la provincia china de Henan realizaron un estudio para determinar si el virus estaba presente en el semen. Probaron el semen de 38 pacientes con coronavirus de 15 hasta 50 años. Se encontró material genético del coronavirus en el semen de 6 pacientes, 4 de los cuales se encontraban en la etapa aguda de la infección y 2 de los cuales se estaban recuperando. Los investigadores señalaron que el estudio estaba limitado por el pequeño tamaño de la muestra y que se necesitaría más investigación para determinar si el virus puede transmitirse sexualmente. Las pruebas utilizadas en toda Rusia para determinar si alguien tiene COVID-19 o no a menudo dan el resultado incorrecto, dijeron funcionarios de Moscú el jueves 7 de mayo en un comunicado que cuestionó aún más la veracidad de las estadísticas oficiales. La salud llegó el mismo día que el alcalde de la capital rusa, Sergei Buyanin, dijo que el número real de infecciones por coronavirus era más del triple de la cifra oficial. La revelación de que los kits de prueba a menudo dicen erróneamente que las personas con COVID-19 en etapa tardía están libres de la enfermedad significa que el número real de infecciones en Rusia en 177.160, ya el quinto más alto en el mundo, es probable que sea aún mayor. También significa que las personas con el virus han recibido la autorización de los médicos y en algunos casos se les ha permitido ir a casa, donde podrían infectar a otras personas. Reuters ha verificado al menos un caso en el que sucedió y el individuo infectó a otra persona en su hogar que luego murió. Las instituciones médicas estatales utilizan principalmente pruebas producidas por el Instituto Vector, propiedad del gobierno en Siberia. Se basan en una llamada reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, que hace rápidamente copias de una pequeña muestra de moléculas de DNA, el modelo genético para la vida. Dado ese fracaso, dijo que Moscú, que tiene recursos mucho mejores que otras regiones rusas, ahora a veces usaba otra prueba, una prueba de anticuerpos junto con la PCR. El desfile militar rimbombante a través de la Plaza Roja de Moscú el sábado fue programado para ser el espectáculo del año en el calendario del Kremlin. De pie con el líder chino Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente Vladimir Putin habría supervisado una procesión de 90 minutos del poderío militar de Rusia, mostrando 15.000 tropas y el último hardware. Pero eso fue antes de la pandemia de coronavirus. Ahora los aviones militares rugirán sobre un Moscú inquietantemente silencioso, lanzando humo rojo, blanco y azul para marcar 75 años desde la derrota de la Alemania nazi. Putin colocará flores en un monumento de guerra cerca de una Plaza Roja abandonada y se dirigirá a una nación que se enoja con su manejo del país. El desfile no es la única víctima de la pandemia de coronavirus que ha paralizado la economía de Rusia, hospitalizado al primer ministro y recortado los índices de aprobación de Putin. Los rusos debían votar el mes pasado sobre las reformas constitucionales que habrían allanado el camino para que Putin permaneciera en el poder hasta 2036, pero esos planes también fueron frustrados por el virus. Lo que suponía que era una primavera triunfante para Putin se ha convertido en una decepción política, dicen los observadores, una de las que podría ser difícil para el presidente recuperarse. El inversor ruso Vladimir, a través de una conferencia virtual con el gobernador de las islas de Banka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, ofreció inversiones en el procesamiento de desechos para convertirse en energía para superar el problema de los desechos en el país que produce mineral de estaño. Dijo en una breve presentación que el posible inversionista ruso domiciliado en Singapur declaró que el método que se utilizará para recolectar desechos de una manera más eficiente es utilizar tecnología digital. Por lo tanto, este inversionista potencial quiere asegurarse de todos los sitios de eliminación final en la provincia de las Islas Banka Belitung, comenzando desde el camión de basura recolectando desechos hasta su destino final utilizando el movimiento GPS. Según él, hasta ahora el Ministerio de Energía y Recursos Minerales solo establece regulaciones y proporciona la cantidad de la cuota para Banka Belitung en la adquisición de energía a partir de desechos, mientras que la autoridad de procesamiento de energía se transfiere a la compañía de electricidad estatal, o PLN. Por lo tanto, el lunes, su equipo llamará al gerente de PLN, Banka Belitung, para participar en discusiones con posibles inversores para garantizar la tecnología utilizada por los posibles inversores. Luego, los posibles inversores deben preparar datos y presentaciones. El Ministerio de Coordinación para la Economía asegura que la información que circula en la comunidad sobre la apertura de actividades económicas en etapas no sea definitiva. El esquema todavía tiene la forma de un plan que debe discutirse primero. El secretario del Ministerio de Coordinación para Asuntos Económicos, Susi Villono, dijo que la imagen o información que circulaba en la comunidad era un estudio inicial del Ministerio de Coordinación para la Economía, donde hasta ahora se ha llevado a cabo estudios y políticas gubernamentales de forma intensiva antes, durante y después de la epidemia de COVID-19. Susi Villono explicó que el estudio inicial que estaba circulando estaba en anticipación del gobierno, específicamente para hacer los diversos esfuerzos que se necesitan después de que la pandemia de COVID-19 disminuyó. En la actualidad, dijo Susi Villono, el Ministerio Coordinador de Economía está discutiendo intensamente con los ministerios e instituciones relevantes para finalizar el estudio preliminar. Anteriormente circulaban imágenes, textos de información que explicaban el cronograma de recuperación económica que se llevaría a cabo en Indonesia por etapas. A partir del 1 de junio comenzará a operar la industria y los servicios de empresa a empresa, mientras continúa implementando distanciamiento social, requisitos de salud y protección a distancia, incluyendo el uso de máscaras, hasta que finalmente la apertura de lugares o actividades económicas y actividades sociales a gran escala tengan lugar los días 20 y 27 de julio. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Voice of Indonesia.
Tenemos que trabajar, seguimos trabajando, ayunando y cuando volvemos a casa celebramos el Ramadán en la intimidad. Es muy distinto, es un Ramadán inédito, es un Ramadán que no se había hecho nunca de esta forma.
Esta fue la expresión de Enrique Gutiérrez Figuera, un musulmán que vive en Mallorca, España, cantándonos su experiencia de ayuno en medio de una pandemia de coronavirus en España. Para él, el Ramadán de este año es muy diferente comparando con los otros Ramadanes. En los años anteriores, el mes de Ramadán estuvo lleno de muchas actividades en la mezquita, pero este año no. Las actividades del Ramadán de este año se realizan principalmente en casa con familia.
El día hoy, que ha sido el primer día de Ramadán, ha sido muy distinto a otros primeros días de Ramadán. Aquí, por la pandemia del coronavirus, las mezquitas están cerradas y no se realiza ninguna actividad. En consecuencia, el Ramadán es familiar. Se lee el Corán en casa, se está con los niños que tampoco tienen colegio.
Enrique nos explicó que, de hecho, durante las condiciones normales en Mallorca, se llevaron a cabo muchas actividades para aumentar la fe en las mezquitas y comunidades, entre ellas rezar y leer el Corán.
Respecto a las actividades que se hacen en Ramadán normalmente se enseña a los niños, se hacen concursos de Corán para los niños, se hacen algunos musulmanes o un grupo suelen quedarse en los últimos 10 días iktikaf, los últimos 10 días de Ramadán en la mezquita, allí durmiendo, siguiendo la tradición del profeta, sallallahu alaihi wasallam. También hay actividades de clases, de charlas, de muchos dars. Mucha gente de las mezquitas de distintos sitios se mueven de mezquitas a otros haciendo dars. Hay lecturas públicas del Corán. Se rompe el ayuno en comunidad muchas veces en las mezquitas. Todas las mezquitas ofrecen comida, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de actividades en el Ramadán que este año lamentablemente no hay.
Además de las actividades destinadas a aumentar la fe y la piedad, los musulmanes españoles, especialmente los musulmanes de Mallorca, también llevan a cabo actividades de caridad, preparando comidas para los que visitan la mezquita durante el atardecer.
Y luego, pues como ya he explicado, las mezquitas ofrecen comida a todos los fieles durante todo el Ramadán y además durante el Tarawih, pues también antes y después se les ofrece dulces y otro tipo de postres que hay típicos de cada país. Además, la comunidad musulmana suele hacer una... Abrimos las mezquitas pues para ellos.
Otra práctica social única en España, especialmente en Mallorca, durante el Ramadán, los musulmanes hacen retikram. Enrique nos explica qué es retikram.
Retikram funciona de la siguiente manera. Alguien va a un comercio y deja una sadaka al comerciante, al que tiene la tienda, que puede ser de alimentación o de lo que sea, lo deja en un bote, ahí, un dinero, y otra persona que no tenga dinero, que esté pasando una crisis, puede ir a esos comercios que tienen el distintivo de retikram, con una pegatina y con un bote, y puede pedir algo en esa tienda de alimentación o de cualquier otra cosa con el dinero que ha dejado otro y puede, digamos, satisfacer sus necesidades.
Debido a los diferentes factores geográficos, la hora de ayuno de los musulmanes en diferentes partes del mundo también es diferente. En España, especialmente en Mallorca, los musulmanes deben soportar la sed y el hambre durante 15 horas.
Nosotros aquí en Mallorca, hoy por ejemplo, Adán del Fajr era a las 5 y 20 de la mañana. Y hemos ayunado desde las 5 y 20 de la mañana hasta las 8:37 de la noche. Es decir, hemos ayunado más de 12 horas, más de 15 horas casi, casi 15 horas y un poco más.
El tiempo de ayuno prolongado es un desafío, pues, como sucede en los países de mayoría musulmana, el Estado hace una política especial en el Ramadán para ayudar a los musulmanes en práctica del ayuno. En España, Aunque no es un país musulmán mayoritario, el Estado garantiza el derecho de los musulmanes españoles volver a casa más temprano para que puedan romper ayuno con la familia en casa. Pero en la práctica, los musulmanes españoles parecen reacios a ejercer sus derechos garantizados por la ley.
Me consta que hay una ley por la cual, con este convenio que se firmó el Estado español con la comunidad islámica, el musulmán puede acogerse a esta ley y puede salir antes para tener tiempo de romper el ayuno, incluso tener una reducción de jornada. Pero vuelvo a repetir que en la práctica, la mayoría de los musulmanes no se acogen a esto y siguen trabajando y rompen el ayuno cuando lo tienen que romper. En general, el musulmán es muy responsable y no quiere privilegios por practicar su religión. Y en la gran mayoría de los casos no se acogen a este favor que la ley le permite hacerlo y rompen el ayuno en el mismo trabajo o cuando lo concluyen.
Existe la impresión de que los musulmanes que viven en países que no son de mayoría musulmana, la práctica de ayuno no es tan solemne por falta del control social. Enrique rechaza esta impresión. Según él, los musulmanes practica su fe del ayuno a pesar de que no haya control social, porque el ayuno es una responsabilidad personal ante Allah subhanahu wa ta'ala.
Lo que yo observo es que el Islam está en el corazón de los creyentes. En ese sentido hay mucha responsabilidad para con Allah, tanto en lo que tiene que ver con el ayuno como con el salat, como con los distintos preceptos que hay. Muchos musulmanes que vienen a un país no musulmán, como es el caso de España, redescubren su religión aquí, ¿no? Es decir, cuando ven, pues, por ejemplo, que hay un montón de haram y de cosas que luego cuando se van desenvolviendo con el paso de los años, su fe se va fortaleciendo.
Esperamos que el ayuno de los musulmanes españoles este año siga siendo solemne en medio del brote del coronavirus.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de mayo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo del año 1974. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abrió una investigación sobre la acusación formal del escándalo de Watergate que involucró al presidente Richard Nixon. El escándalo de Watergate es un término usado para describir una serie de escándalos políticos en los Estados Unidos que involucran al presidente Richard Nixon y que resultan en una terrible crisis constitucional en los años 70. Durante la campaña de la elección presidencial, el grupo de apoyo republicano Nixon, el Comité para la Elección Presidencial, instaló cintas en la oficina del Comité Nacional Demócrata. Debido al incidente, el 9 de mayo de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de los Estados Unidos abrió una investigación formal de juicio político contra el presidente Richard Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente Nixon se renunció. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 1978, el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro. El ex primer ministro y candidato presidencial fue secuestrado el 6 de marzo por el grupo terrorista de extrema izquierda, la Brigada Roja. Los de línea dura están exigiendo la liberación de 13 prisioneros de su milicia. Después de más de un mes de desaparecer en un secuestro, el ex primer ministro italiano Aldo Moro finalmente fue encontrado muerto. Su cuerpo fue encontrado en Roma en el maletero de un automóvil el 9 de mayo de 1978. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 2012. El avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló en Monte Salak, Bogor, Jawa Occidental. El 9 de mayo de 2012, un avión Sukhoi Superjet 100 con el número de vuelo RA3681 se cayó durante una demostración de vuelo o un vuelo de navegación. El avión partió del aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta, llevando a 45 personas. Pero no mucho después, el avión desapareció de la pantalla del radar a una altitud de 1.900 metros y se esperaba que cayera. Finalmente, el 10 de mayo, se vio un fragmento del avión Sukhoi Superjet en el acantilado del Monte Salak Bogor. El avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló contra un acantilado de roca en el Monte Salak. El accidente resultó en la muerte de todos los pasajeros. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Sejak dari dahulu, tanpa tahu mengapa. Andai ku bisa jadi sempurna, ku telah mencoba tapi selalu kembali lagi. Setiap tindakan, setiap langkahku, setiap jalanku, semua kembali ke tempat yang tak dapat ku tuju. Walau ku horizon seakan memanggil diriku. Tak ada yang tahu seberapa jauh. Jika angin laut membawaku berlayar, nanti ku sadar. Entahlah seberapa jauh ku melangkah. Ku tahu semua di pulau ini nampak begitu bahagia. Aku tahu semuanya sudah punya peran masing-masing. Biarlah ku dengan peranku bangga memimpin, membuat kita kuat. Ku bisa saja ikut yang ada, tapi suara hatiku berkata lain. Apa yang salah? Lihat cahaya di laut itu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, vamos a escuchar una entrevista con una española, Sara María Marón Pérez. Una entrevista realizada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
España, desde luego, ha hecho lo mejor posible para enfrentar la pandemia. Lleva más de 40 días viviendo en confinamiento y desde el 2 de mayo, el gobierno español ha dado un primer paso para volver a la vida normal. La alegría de la gente refleja la cara ciudadanía. Pero la enfermedad no solo afecta la parte física, sino también la economía del hogar. La palabra sin trabajo es otra pandemia que da miedo a cualquier persona adulta. En este momento, la solidaridad es la cura preventiva. Sara María Marón Pérez, desde Madrid nos cuenta cómo es la solidaridad que nace y renace. Madrid, desde luego, fue epicentro de la pandemia. Una ciudad hermosa, destino turístico, ciudad que nunca duerme y de repente todo está en un silencio máximo. Nos gustaría que contara lo que no sale en los medios de comunicación, pero se escucha entre amigos, se habla en los WhatsApp, se comparten en las llamadas privadas. Sara.
Hola, ¿qué tal? Nada, lo primero que me gustaría hacer es saludar a todos los oyentes del programa y también a Advent, el presentador, que es mi amigo y que me invitó a participar, por lo que estoy muy agradecida. Y yo realmente pienso que el aspecto social es el más importante porque todos podemos leer los periódicos, todos podemos encontrar una información similar, pero ¿cómo está viviendo esto la gente en la realidad? Porque los medios de comunicación frecuentemente tienen una visión, porque tienen una agenda, porque tienen unos intereses, pero hay un salto de lo que es prioritario en los medios y lo que es prioritario para las vidas de las personas. Y al final, esto se trata de las personas que son las más importantes, aunque a veces los gobiernos, los medios se olvidan de esto, pero los ciudadanos son los más importantes. Entonces hay algunas cuestiones que creo que son muy soslayadas en los medios de comunicación. Y yo os quería contar, os quería transmitir cómo la población estamos viviendo esto desde dentro, en nuestras casas. ¿Qué es lo que hablamos cuando nos comunicamos entre nosotros? Entonces, hay algunas cosas que creo que son las que yo destacaría. Lo primero es que, obviamente, hemos pasado 6 semanas absolutamente confinados en casa, sin ninguna posibilidad de salir a trabajar, excepto las personas que trabajaban en algo básico para el funcionamiento de la sociedad. El problema es que justo hemos pasado 6 meses sin recibir la ayuda, la prestación por esta situación de ERTE. ERTE es un expediente de regulación de empleo de las personas que tienen un trabajo, pero toda esta circunstancia ha llevado a que no podamos trabajar. Entonces, la gente tiene que comer, la gente tiene que pagar sus alquileres, y ese ERTE, esa prestación, ha tardado 6 semanas. Ha llegado, creo que es la séptima esta, cuando ha llegado. Ha habido personas que no han tenido ningún ingreso 7 semanas. Y eso es grave, porque muchísima gente, por desgracia, con los precios que existen, yo hablo de Madrid, obviamente, pero no creo que sea muy diferente en toda España, con los precios que tenemos aquí y con los salarios que se pagan aquí, muchísima gente vive al mes. Entonces, la situación es muy grave en muchas familias. No hay recursos, no hay medios.
Sara, como sabemos muy bien que la vida no es todo gris, seguro que en estos momentos tan complicados siempre hay luz que brilla, Sara.
Aquí entra la parte bonita también, que es la familia, como siempre la sociedad española, la ciudadanía, muy por encima en su estándar moral de lo que nuestra clase política lo está, la gente ayudando a sus vecinos, ayudando a sus familiares, haciéndose llamadas para preguntar si hace falta dinero, porque la gente es orgullosa, la gente no quiere pedir dinero, pero se llama a la gente para preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Necesitas dinero? Dímelo, no te dé vergüenza y por favor, si necesitas algo, no solamente entre familiares, entre compañeros de trabajo y no precisamente muy amigos o muy cercanos. Cuando la gente conoce que una persona tiene una situación de posible vulnerabilidad, la gente llama, la gente se interesa, vecinos, amigos y conocidos también. Y esa parte es bonita dentro de la desgracia que significa que una persona se le limite el tener un ingreso durante tanto tiempo. cuando los alquileres se tienen que seguir pagando, cuando todo se tiene que seguir pagando, la luz, eso es una cosa que molesta mucho a los españoles. Obviamente tenemos que estar en casa muchísimo tiempo, no tenemos opción, la factura de la luz es muy alta y las empresas eléctricas en ningún momento han propuesto ningún tipo de esfuerzo de su parte para aliviar a la población este sobrecoste tan grande en este momento de tanta necesidad. Así que eso es una de las cosas con las que los españoles también nos sentimos bastante molestos con las empresas eléctricas que bueno, ya sabemos lo que pasa, pero hubiera sido bastante, aunque fuera simbólico, hacer algún tipo de ajuste de sus beneficios en estos tiempos donde todos nos estamos ajustando el cinturón.
¿Y los ONGs?
Las ONG están ayudando muchísimo, están trabajando muchísimo, sobre todo para llevar comida a las familias que no disponen de ella. También destacaría la solidaridad vecinal para ayudar a las personas mayores también, no solamente para ofrecerles comida, tal, sino para ir al supermercado, para ayudarles, para dejarles la comida en la puerta, para saber si están bien, llamarles para saber si están bien, porque hay muchas personas mayores que viven solas. Los españoles también están muy enfadados por los abusos en precios, en productos como mascarillas. Imagino que esto no es cosa solamente de España, pero yo misma tuve que comprar una mascarilla que valdría, que yo en internet busqué el precio, eran 7 euros y la compré por 30. Un abuso en la farmacia, pero claro, todos queremos una mascarilla. Otra cosa que tiene a los españoles muy, muy, muy enfadados es el tema de los autónomos, que tienen que seguir pagando todos sus impuestos a pesar de no poder trabajar en absoluto. Y son los impuestos, es el alquiler, son muchas cosas. En ningún caso se le ha ofrecido a los autónomos la posibilidad de estos meses no tener que pagar su cuota. Se les obliga a pagarla y se les ofrece una posibilidad de pagarla dentro de 3 meses. Pero tendrán que pagar, generarían una deuda que dentro de 3 meses o de un tiempo X, que no recuerdo bien, ellos tendrían que pagar. Por último, lo que me gustaría también comentar de todo lo que escucho entre mis amigos y yo misma, sería el descrédito de la clase política frente a una sociedad que ha sido mucho más responsable y madura. Porque la verdad es que el gobierno ha dado muchos palos de ciego y la oposición ha sido nefasta, no ha propuesto nada, no percibimos que haya propuesto nada constructivo. En Portugal sí que sucedió, la oposición apoyó al gobierno para afrontar juntos esta crisis. Tenemos la sensación de que la oposición ha querido sacar rédito político para conseguir sus propios beneficios. Por otra parte, una cosa que ya sabíamos es esto, la calidad y la humanidad de la población española, la solidaridad, que es algo que siempre ha existido y que en estos tiempos sale mucho más. Gente humilde ayudando a otra gente humilde. Y esto es lo que hace grande el país, yo creo. Pero realmente estamos bastante decepcionados con muchas cosas. Y por supuesto, los profesionales sanitarios, los trabajadores precisamente y otros trabajadores mucho más precarios como las personas de mantenimiento de los hospitales, las personas que trabajan en supermercados, esas personas que han mantenido el país en funcionamiento, los repartidores de paquetería, mensajería, los repartidores de comida en bicicleta que apenas cobran 1,50 € por un pedido. La gente más precaria es la que ha estado manteniendo el país. Con lo cual, esta es la visión que se tiene en mi entorno de toda esta circunstancia que estamos viviendo y esto es lo que os quería transmitir. Pero bueno, no sé, vamos a intentar quedar con lo bueno, con el apoyo, con la fuerza, con el cariño de las personas que unos a otros nos acercamos para apoyarnos en estos tiempos difíciles. Y bueno, otras cosas que son mucho más mejorables, pero al menos nos queda esto.
La solidaridad es una medicina social. Sara, muchísimas gracias por su participación. Es un placer poder hablar contigo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Que todo vaya bien por allí y que nos verá algún día. en esas bellas tierras. Un abrazo desde Madrid. Muchísimas gracias por permitirme participar.
De nuevo, muchísimas gracias, Sara. En estas bellas tierras te esperamos. The Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, Advent Ambon informa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Esta es Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia en Jakarta, de Indonesia al mundo. Bienvenido de nuevo a Miscelánea. Esta edición es sobre el café. Puede ser una atracción del turismo indonesio. Manténganse en sintonía a www.venios.id. Indonesia es actualmente uno de los 4 productores de café más grandes del mundo después de Brasil, Vietnam y Colombia. Con este potencial, el café se puede hacer y desarrollar como una atracción turística. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama, hace algún tiempo atrás en un talk show en línea dijo que Indonesia puede aprender de otros países que han desarrollado potenciales similares. Al igual que Francia y Australia, que han creado bodegas no solo para vender el vino con fines económicos, sino también como una atracción turística. Ellos desarrollaron plantaciones de vino o viñedos como un resort. Según el ministro, Indonesia también puede hacer de una plantación de café un centro turístico. Hay muchas plantaciones de café dispersas en varias regiones de Indonesia que pueden convertirse en una atracción para los turistas. Los cafetales, dijo, no son menos atractivos que las bodegas. La cultura del café en sí misma puede convertirse en un destino turístico. Con una nota, las empresas pueden administrar y producir café que sea único y especial. El ministro dijo que esto era un desafío para las empresas cafeteras para poder ser capaces de mantener y cumplir con los estándares de calidad. Wisnu Tama cree que el café se convertirá en un extraordinario potencial turístico. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Bueno, oyentes, escuchamos la canción de keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri. Thank you.
Voice of Indonesia.
Sungguh indah, kau.